cubriendo el sur de la Florida, Cuba y el Caribe.
La que pensando en aquel pueblo que ha quedado esclavo, se enorgullece al saber que todo el mundo lo escucha. La que nos une en la lucha por los derechos humanos.
Jugando a la guerra, centurias de hombres fuertes haciendo corbetas, minúsculos cañones del niño en la gaveta, soldaditos de plomo, paz en toda la guerra, el cuarto se me ha vuelto una batalla inmensa, ceñidos ceniceros, zapatos y chancletas, ventilador andando con sonido de fieras, y mientras tanto riesgo, al pobre niño acecha, yo lo miro y me acuerdo de la violenta era, pobre de aquellos niños que en su heráldico lecho murieron sin quererlo en guerras verdaderas.
Herencia Hispana, un programa dedicado a exaltar los logros y valores de nuestra comunidad, con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Buenas tardes, Aida.
Buenas tardes, Julián. Hoy tenemos unos invitados, pero de lujo. Tenemos al congresista o ex congresista Lincoln Díaz-Balart y vamos a hablar de su vida, de su trayectoria. Le vamos a hacer una especie de retrato a esta persona que ha contribuido tanto a esta comunidad. Y quiero decirles también que acaban de escuchar a Rodrigo de la Luz, poeta muy conocido en Miami, con su poema Mujer de Invierno, su primer libro, quien acaba de presentar su cuarto libro, La Luz que se Prolonga, ante un público que lo acogió con mucho cariño en Books and Books. Tengo entendido, Rodrigo, que vinieron con casi 100 personas a escucharte.
Sí, mira, aprovecho la oportunidad para darle las gracias a las personas que fueron y algunos que no pudieron ir, otros que no encontraron parqueo, pero de todas maneras siempre me demostraron el apoyo. Se firmaron muchos libros, incluso Cristina Nosti y Mitchell Kaplan, que trabajan ahí en Books and Books, pues me dijeron que dejara los ejemplares que quedaban porque ya se iban a vender, porque 2 días antes de la lectura se habían estado vendiendo ya los libros.
Y le damos las gracias también a la organización que tengo el honor de presidir, Artes Miami, porque estamos poniendo en internet, en el sitio web, cada uno de los programas de Herencia Hispana. Si van a www.artesmiami.org y ven la sección llamada Multimedia, simplemente hagan clic encima de audio y van a poder escuchar los programas, de manera que estamos llegando al mundo entero con estos programas de Herencia Hispana. Vamos a comenzar por pedirle al congresista Lincoln Díaz-Balart que nos hable un poquitico de su trayectoria como persona. No tanto la parte política, que la vamos a tocar desde luego, pero que nos hable, por ejemplo, de cómo llegó a Miami desde Cuba, que nos hable de su padre, Rafael Díaz-Balart, a quien todos recordamos con mucho cariño y con un gran respeto, una de las personalidades más importantes del exilio cubano. Háblame un poquitico de ti, Lincoln, como persona.
Aida, gracias por esta oportunidad. Ya, Julián, también, ambos queridos amigos.
De nada.
También es un gran privilegio estar aquí con Rodrigo. Gracias. De la Luz, el poeta. Es una ocasión especial. De verdad que lo agradezco. Yo siempre digo que cuando se quiere saber quién es alguien, yo creo que un lugar lógico para empezar es preguntar quiénes son sus padres y quiénes son sus abuelos. No porque inevitablemente somos iguales, pero probablemente tenemos algo por lo menos importante de nuestros padres o de nuestros abuelos,
sin
o de
duda.
Ambos.
Nos han dejado un gran legado en general.
Sí, entonces yo soy hijo de Hilda Caballero Brunet y de Rafael Díaz-Balart Gutiérrez. Mis abuelos maternos eran Juan Caballero y María Brunet. Juan Caballero isleño, Nació en un pueblo llamado Ingenio, en Gran Canaria. Gran Canaria. Y fue a Cuba y comenzó a trabajar a los 12 años. No pudo ir a la escuela más. Sin embargo, llegó a ser jefe de ingeniería de grandes ingenios azucareros.
¡Qué mérito!
Un hombre extremadamente inteligente. Y sobre todo, esto es una característica compartida con mi otro abuelo, el abuelo paterno, Rafael Díaz Balart, que después fue Rafael Díaz Balart que se dio cuenta que a sus hijos en Vanes, donde ellos vivían, les llamaban los Balart. Y entonces les dijo, ustedes ya no son Balart, porque mi abuelo era Díaz por apellido paterno y Balart por apellido materno. Entonces, pero se dio cuenta, los llaman los Balart aunque ustedes no lo sean. Entonces el abuelo dijo, ustedes quieren que yo vaya al juzgado y una los apellidos y haga un apellido con un puesto.
Qué inteligente, sabía de branding el abuelo.
Y se va, entonces se queda. Entonces sí serían ustedes Balart, serían Díaz Balart. En el caso de los hijos del abuelo, serían Díaz Balart Gutiérrez, porque mi abuela era América Gutiérrez. Uh-huh. Mi abuelo paterno y mi abuela materna, ambos santiagueros, nacidos en Santiago y de larga descendencia cubana, descendencia mambisa. Pero bueno, entonces el abuelo paterno unió el apellido, por eso mi padre es Díaz Balart, ¿no? Entonces, yo decía que los dos abuelos compartían una característica que es la absoluta integridad. Hasta un punto, bueno, extraordinario, ambos abuelos. Y eso es motivo de gran orgullo para nosotros. Es un legado aprendido, ¿no?
Una cualidad que quisieran hoy en día tener muchos políticos.
Es una cosa muy bella, la integridad. Mi abuelo Rafael me decía, si los bandidos supieran qué buen negocio es ser honrado.
Qué serían, frase tan maravillosa.
Serían honrados.
Lo que pasa, Lincoln, que la honestidad últimamente está muy cara.
Mira, Julián, a la larga sale más caro, inevitablemente, no ser honrado. Entonces, bueno, esos son mis padres y mis abuelos. Qué bien que me han dado ustedes las oportunidades, porque este es un programa diferente, de hablar de mis abuelos, que ya no están físicamente con nosotros, pero siempre están conmigo. Y mi padre, que no está aquí, pero mi mamá sí. Mi mamá está aquí, Hilda Caballero, que es una mujer extraordinaria, una gran cubana, una mujer que nunca podrás conocer a alguien más dulce ni más bello, pero al mismo tiempo una patriota que siempre hemos sabido daría la vida instantáneamente por Cuba. Entonces, eso es parte, ¿no?, de la formación. Yo creo que es algo importante. ¿Quiénes
son? Y te pusieron un nombre que es hasta un peso sobre uno,
sí,
el saber que nos llama. Si una persona se llama Lincoln, tiene un legado que cumplir, que es algo increíble.
Interesante que hablas de eso, porque mi abuela María es la responsable de que me pusieran Lincoln. Porque, hombre, yo soy Lincoln Rafael. Muchos de nosotros nos llamamos Rafael, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en honor a el capitán Rafael Balart, que a los 17 años de edad, ya había llegado capitán Mambí a ser capitán en la Manigua, y murió a los 17 años de edad junto a Maceo. El capitán Rafael Balart, nos llamamos mucho, yo me llamo Lincoln Rafael, pero bueno, me iban a poner Carlos en vez de Lincoln.
A ver, perdona, Lincoln, a ver si te va a pasar como a mí, que mi cumpleaños viene ahora, el 26, y entonces me pusieron Julián, pero había gente en mi familia que querían ponerme el nombre del día del santo, y el santo era Policarpio.
película.
O sea, que mucho mejor que te hayan puesto Lincoln, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, ha sido una... Uno no escoge eso, ¿no? Pero yo me siento muy feliz que me hayan puesto Lincoln. Mi abuela, María Brunet, abuela materna, le dijo a mis padres, y ¿por qué no le ponen Lincoln? Que es el segundo nombre de Rafael, porque mi padre se llamaba Rafael Lincoln. Porque mi abuelo, su padre, admiraba mucho a Abraham Lincoln. Entonces, lo pensaron un momentico así y dijeron, oye, eso es un bonito nombre. Y me pusieron Lincoln. Que, por cierto, sí, es un... O sea, nombra, porque no hay... Yo no conocí otro Lincoln hasta la universidad. Me acuerdo que un día estaba en un aula, el profesor repartió un papel y dijo, por favor, escriban su nombre, todos los alumnos, ¿no? Entonces, repartió el papel y cuando me llegó yo pensé, alguien escribió mi nombre ya.
La primera vez que veías un...
¿Sí? ¿Era un afroamericano o un anglosajón?
No, era un anglosajón. Bueno, era de descendencia noruega, se llamaba Lincoln Christianson.
Vamos, fíjate, dos personas que eran de orígenes diferentes a los de este país. Sí. Qué interesante.
Entonces, ese fue el primer Lincoln que yo conocí. Después conocí a un gran político cubano aquí, en Miami, de la generación del 30, Lincoln Rodón.
Ah, claro, desde luego.
Que fue presidente desde de la Cámara
y
de Representantes.
Y su hijo se llama también Lincoln Rodón.
Y lo llegué a admirar mucho y hombre, fue un honor ser su amigo, fue uno de esos políticos cubanos de lo que tanto he aprendido, Lincoln Rodón. Pero, efectivamente, el nombre pues me nombró, ¿no? En el sentido de que no hay muchos, ¿no? En la vida cotidiana no me he encontrado con muchos Lincoln. ¿Y
sentiste una responsabilidad especial por tener ese nombre?
No creo, lo que pasa es que era un nombre inusual y naturalmente... yo considero a Lincoln, el presidente, ¿no? Una figura maravillosa, una figura cuyo balance, porque todos nosotros, los seres humanos, es una de las cosas que aprendí de mi padre, que él aprendió al final de su vida, del extraordinario teólogo, filósofo, médico, bueno, los judíos le llaman el segundo Moisés, Maimónides, que Maimónides escribió que todos nosotros somos balance. Todos.
Entonces, equilibrio.
Entonces, no, pero Maimónides, pero decía, cuando un ser humano tiene más méritos que pecados, él le llamaba pecados, porque era un teólogo, ¿no? Si hay más méritos que pecados, ahí la persona es buena. Si hay, y entonces la institución también. Si tiene más méritos que pecados, la institución es justa. Y cuando se invierte en el balance, ¿no? Los conceptos, entonces estamos ante una persona negativa o una persona...
Interesante.
O una institución corrupta. Uh-huh. Porque todos somos balance. En esta vida encontrarse un ángel es muy raro.
O la perfección que no existe, sin duda. Te convierte en un robot, por más que trate.
Y realmente son perfectos los robots, no son humanos. La belleza del ser humano, yo creo, precisamente es que tenemos el libre albedrío, o sea, la capacidad de actuar, ¿no? Libremente. Y entonces, naturalmente, viene la conciencia, que eso nos distingue de las otras
especies.
La conciencia. Pero bueno, en síntesis, eso es un poco de dónde vengo, ¿no? Porque yo creo que siempre debíamos preguntar, cuando vamos a tratar de averiguar sobre alguien, ¿quién formó?
¿Cómo se formó exactamente?
¿Quién formó? ¿Quiénes son los que tuvieron que ver con la formación de esta persona? Más que nadie, mis padres y mis abuelos fueron los que me formaron.
¿Y te dijeron desde el principio que debía ser político?
Nunca me dijeron lo que debía hacer. Y les agradezco profundamente que nunca hubo presión sobre cómo debíamos ser, excepto que naturalmente nos decían que debíamos estudiar,
que, hombre, los conceptos de integridad, de que no se viola la ley, evidentemente, o sea, los conceptos elementales, ¿no? Pero no, nunca. El amor al estudio se va aprendiendo porque lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos viendo.
El ejemplo es muy importante más que las palabras.
Sí, sin duda.
La verdad que sí. Lincoln, esto es un, como decía la doctora Aida Levitán, no sé, hacemos un pequeño retrato, ¿no? Para los oyentes, Lincoln viene vestido con una camisa beige, unos pantalones tejanos, los jeans. Tiene una mirada intensa y comprometida, gestos apasionados y unos espejuelos, cuando se los ponen, le da un aire intelectual o de profesor universitario.
Lo has descrito muy bien.
Me ha recordado la carta que Walt Whitman le escribe a la madre, donde le describe a Lincoln, al presidente, que lo describe como un hombre de traje muy anticuado, un traje negro, fúnebre, pero sin embargo con unos ideales modernos y un sentido de la entereza tremendo.
Lincoln era una figura, no sé si habrán visto la película.
Me ha recordado.
Pero una figura fascinante.
Fascinante, bueno, la vimos ahora con todo, como 12 nominaciones para el Oscar. Sí. Y aparte de eso, con esa enmienda 13, ¿no?, que es tan importante.
Acabó con la esclavitud.
Aunque yo difiero un poco en ese sentido, ya la esclavitud estaba como medio poco acabada. Lincoln la empujó, ¿no?
Pero por otro lado, yo creía que ibas a decir que demoró otros 100 años en acabarse. Pero bueno, eso es otro tema.
Bueno, eso es otro tema.
y que en muchos lugares todavía no se ha acabado.
Todavía no se ha acabado, pero es que la esclavitud del ser humano yo creo que va a existir siempre, por mucho que nosotros la tratemos de abolir.
Bueno, tenemos que luchar contra ella.
Lincoln, ¿a qué años viniste de Cuba? ¿Naciste en Cuba? ¿Llegaste
nací
aquí?
Nací en Cuba, en La Habana, aunque yo siempre me considero oriental, porque de ahí somos, y le debemos específicamente al norte de Oriente, al área de Vanes, Holguín, todo lo que es nuestra, cuando digo nuestro, o sea, la carrera política de mi abuelo, la carrera política de mi padre, se lo debemos a Oriente. Mi corazón está allí. Y ahí es donde yo quiero, pues, estar, ¿no? Pero sí, nací en La Habana. Y ya mi padre estaba en el gobierno, era abogado. Y por eso, pues, nací en La Habana. Después salimos. La primera vez que mi padre sacó a su familia, sus dos hijos, Rafael y yo, porque José y Mario nacieron en el exilio, y a su esposa, en un viaje de negocios, porque él desde su bufete estaba negociando unos contratos. Él tenía con Rolando Amador, que no sé ustedes
cómo
recuerdan, era el bufete Díaz-Valar y Amador. O sea, okay. Mi padre, mi abuelo y Rolando Amador,
un
que era...
Un hombre encantador, Rolando increíble, Amador, muy inteligente.
Brillante, del que aprendí mucho. Entonces ellos estaban firmando unos contratos en París sobre la compra de unos barcos. Y es interesante porque mi madre me contó que ella había rezado, porque naturalmente la cosa se estaba poniendo evidentemente difícil.
¿De qué año estamos hablando?
Del 58, ¿no? Salimos el 20 de diciembre del 58, con planes de regresar a principios de enero. Y mi madre oró que si Castro iba a tomar el poder, porque mis padres lo conocían muy bien y sabían cómo iba a ser Castro.
Ya Fidel Castro estaba divorciado de tu tía,
Mirta
Díaz-Valar, ¿no?
Sí, pero lo conocían desde hace mucho tiempo y sabían cómo era.
Sabían que podía ser muy problemático.
No, que iba a destruir a Cuba.
Lo conocían profundamente.
Sí. No tenían la más mínima duda de que iba a destruir a Cuba e iba a instaurar una tiranía que los cubanos ni se podían imaginar en su brutalidad, ¿no? Cómo iba a ser. Entonces mi madre me cuenta que le pidió a Dios que si Castro iba a tomar el poder, que nosotros no estuviéramos en Cuba. Pues nosotros no solo no estábamos en Cuba, sino que estábamos en París, aunque con planes de regresar día 5, día 6. Pero bueno, nunca regresamos. Quemaron nuestra casa, la saquearon. El primero de enero,
Sin duda por órdenes de Fidel Castro.
No.
Esta no fue cosa. Una venganza de él contra esta, la familia de ustedes.
Esta es la cosa. No había llegado Fidel Castro a la
Habana. Todavía no había llegado.
Fue el primero de enero. Hubo una... Salieron los más nefastos sentimientos humanos a la superficie. Y se vieron manifestados en el sentido de que, bueno, por ejemplo, mi abuela salió, nosotros estábamos, bueno, mi abuela estaba ahí. Ella salió y por eso no estaba cuando quemaron la casa.
Qué
mi
espanto.
Abuelita. ¿No? El perro, Bucci, después durante muchos años, pensaba, ¿qué habrá pasado con Bucci? Me encontré aquí a una señora que me dijo, ese día yo fui, yo vi la casa encendida y salvé al perro.
Ay,
y el
bien.
Perro murió con nosotros y todo hasta que
qué bueno.
Vivió y murió con nosotros, Bucci. Entonces, ese fue el primero de enero.
Porque una pregunta en ese sentido, porque siempre me ha...
Sí.
En el primero del 59, ¿el pueblo cubano estaba con Castro?
Sí, en ese momento hubo una, lo que mi padre llamaba, una explosión de emoción.
Sí, sin duda.
Que mi padre llamó un suicidio nacional colectivo.
Porque claro, no creo que pueda triunfar una revolución si no tiene el pueblo.
No, en ese momento...
Eso fue lo que hicieron... los bolcheviques con la familia Romanov entraron y acabaron y quemaron la casa, saquearon.
Pero efectivamente, Julián, eso es una cosa que hay que analizar. Fíjate, yo les recomiendo a los oyentes que vayan a, si tienen internet, vayan a La Rosa Blanca, una palabra, www.larosablancaunapalabra.org. Y ahí verán, pueden hacer clic en una, hombre, verán varias secciones, ¿no? Porque existe ahora que yo estoy con otros, ¿no? Ana Carbonell, Diana Arteaga, el doctor Darcy Ferrer nos está ayudando, con Orlando Fondevila, o sea, un grupo de nosotros, la mamá de Ninoska, que es increíble esa señora.
Ojalá.
Es una de las damas que más admiro.
¿Qué misión tiene la Rosa Blanca?
Ahora es el instituto. Ahora tenemos el instituto que, si van a esa página en el internet, verán, es un centro de pensamiento, ¿no? Para mantener al día la labor de toda la vida de mi padre, que también está ahí, las ideas nuestras para la reconstrucción de Cuba en el futuro. Pero bueno, y verán, allí también pueden hacer clic, hay una sección de RDB, o sea, mi padre, y entonces en la sección de RDB pueden ver el libro de memorias de mi padre, que él tituló Cuba, Intrahistoria, una palabra que viene de Unamuno. Cuba, Intrahistoria, una lucha sin tregua. Entonces, están ahí las breves memorias de mi padre, y también ahora recientemente logré por fin la traducción en inglés, terminar la traducción en inglés, y también, si quieren leerlo en inglés, el libro en inglés. Pero bueno, ahí está la pregunta tuya, Julián. Hay un capítulo, fíjate, hay un capítulo, y como te digo, es muy breve el libro, Cuba Intrahistoria, pero yo creo que una importante contribución a la historiografía cubana. Y hay un capítulo, enero de 1959 y sus orígenes. Oye, 15 páginas, 20 páginas, sugiero la lectura de ese capítulo, enero de 1959 y sus orígenes, porque mi padre explicó el porqué de esa explosión de emoción que en efecto constituyó un suicidio colectivo de la nación. Explica el porqué. Mejor que yo lo que yo pudiera hacer.
www.larosablancaunapalabra.org.
Exacto, La Rosa Blanca, que en una palabra, larosablanca.org.
Lincoln, cuéntame cómo llegaste a ser congresista. Es una cosa tan difícil en la época que tú fuiste electo. Aquí no recuerdan, quizás algunas personas que llegaron después, que había cierto prejuicio contra los cubanos y votar a favor de los cubanos para política, para posiciones políticas. Y había personas que, por ejemplo, hubo una ordenanza antibilingüe en el año 80 aquí en Miami, Hubo ciertas protestas contra los cubanos que fueron muy tristes. Recuerdo una en que aquella señora que hizo la ordenanza marchó con afroamericanos, a pesar de que ella era una mujer que también odiaba a los afroamericanos, en contra de nosotros. Una cosa absurda totalmente. ¿Cómo es que tú lograste convencer a los votantes norteamericanos que votaran a favor de ti?
Siempre hubo... Yo nunca cambié mis posiciones, ni lo que decía, ni escribía, dependiendo ante qué comunidad estaba yo, sino que siempre mantuve las mismas ideas y las mismas posiciones. El distrito donde yo pude por fin postularme fue un distrito, bueno, que lo representa mi hermano Mario ahora, maravilloso, un distrito de personas trabajadoras. Por ejemplo, la base del distrito, yo siempre digo, entre las bases más fuertes del distrito siempre fue Hialeah, la ciudad más cubana fuera de Cuba. Y fue un gran honor poder ser congresista. Acuérdate que estuve en la legislatura estatal antes, 6 años, o sea, fueron 6 años en la legislatura estatal y 18 en el Congreso, 24 años en posiciones
de servicio público. Una cosa increíble y sobre todo con integridad, que eso es lo más importante.
Eso es muy importante porque yo siempre, empezamos a hablar de eso esta tarde, siento asco cuando veo personas que se enriquecen por el servicio público. Eso es una cosa que agrede a la democracia, que es... entre las cosas más feas concebibles, ¿no?
Es un gran desengaño.
O sea que por eso siempre hice énfasis en que, bueno, sí, sí se sirve al público, pero no se sirve del público. Entonces, bueno, ahora yo estoy en el ejercicio de mi profesión de abogado internacional. Cuando estuve en la política, en posiciones electas, solo viví del sueldo, o sea, viví del sueldo que recibía y de mi mujer Cristina, de nuestros sueldos. Y de eso vivimos los 24 años que estuve en posiciones electas.
Lincoln, todo el mundo se sorprendió muchísimo y las razones, lógicamente, solamente las sabes tú. Se sorprendió mucho que después de 24 años dejaste el Congreso, que no la política, porque no vas a dejar la política nunca. Pero si tú sabías que, esto es entre comillas, prácticamente tenías el puesto de congresista cada vez que quisieras, entre comillas, porque en política no se puede decir nunca eso. Pero ¿por qué dejaste el Congreso?
Bueno, porque realmente nunca pensé que estaría ahí hasta que muriese. O sea, siempre vi que los cargos electos, o sea, especialmente en el Congreso, estaría ahí, pues, un tiempo largo, donde podía hacer cosas importantes, pero yo pensé que 24 años de posiciones electas fueron bastante. O sea, y logré cosas importantes. O sea, porque hay personas que están 40 años en el Congreso y no tienen el honor de poder lograr para la comunidad lo que yo logré. Por ejemplo, la ley que le dio la residencia legal a 500,000 personas. Una ley le dio la residencia legal, ya muchos son ciudadanos americanos.
Estás hablando de los nicaragüenses sobre todo, ¿no?
Sí. Aproximadamente de esos 500,000, 100,000 son nicaragüenses, pero hay 400,000 que no lo son.
Exacto.
O sea, son nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos que estaban en una especie de limbo, que no habían entrado bajo la ley de ajuste cubano, europeos orientales. La ley esa, conocida por sus siglas en inglés como NACARA, le dio la residencia, y como digo ya, a muchos de ellos la ciudadanía americana, a 500,000 personas. Y otras cosas importantes que logré.
Están pero escuchando...
Perdón, un momentito. Es que nos vamos a ir, pero... Y si quieres contestar después, cuando la pregunta... Pero tú te levantas un día y dices, mañana dejo el Congreso.
No, me tomó 3 años la decisión.
Están escuchando Herencia Hispana con Julián Linares y Aida Levitan, de invitados Lincoln Díaz-Balart y Rodrigo de la Luz.
Este nuevo año comienza de nuevo ahorrando en The Home Depot. Empieza a renovar tu hogar desde el piso con el laminado Pergo Presto de Roble de fácil instalación y resistente a rayones por solo $1.88 el pie cuadrado. Y cuando hayas terminado con el piso, sigue dándole forma a tu hogar por donde quieras con ahorros que solo encontrarás en The Home Depot. The Home Depot. Haz más ahorrando. Solo en los Estados Unidos. Detalles en la tienda.
No, eso no es nada. Esa noche, manejaba con mi mujer y mis hijos. ¡Apenas veía! ¡Me hice a un lado para que pasara el camión!
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
Nada. Mi agente de State Farm hizo todo por mí.
En cualquier momento y lugar, un agente de State Farm está ahí con una excelente atención de reclamos.
No hubo drama, chicos.
97% de satisfacción en atención a reclamos. Cámbiate a State Farm y mejora tu estado.
Basado en un estudio de State Farm de 2011 en atención de reclamos.
Los Centros Médicos Wellmax los invitan este jueves a Desayuno con Oscar Asa. Disfrute la grata presencia del gran periodista Oscar Asa compartiendo un delicioso desayuno junto a todos los oyentes y junto a todos los pacientes de Wellmax Medical Centers. Y como siempre, evento amenizado por el gran cantante Roberto Torres. La cita es este jueves de 9 a 11 de la mañana en el Centro de Bienestar de Wellmax Medical Centers, localizado en el 7920 Southwest, calle 8. Para más información, llame a Wellmax Medical Centers, 305-447-4444.
Dame una tostadita a mí y un café con leche.
¡Está solito! ¡Y el pase interceptado!
Vive la pasión del fútbol americano de la NFL en NFL.com/español. Ve video de todos los partidos y las mejores jugadas y sigue las noticias de tus jugadores y equipos favoritos. También escucha transmisiones de partidos en vivo y en español cada semana. Aprende más de la NFL, participa en el fantasy fútbol y más. Todo en español. NFL.com/español, el sitio oficial de la NFL en español.
El viernes después del trabajo,
fuimos a probar la nueva hamburguesa
Grilled Onion Cheddar
del Dollar Menu de McDonald's.
¡Solo un dólar! ¡Nos encanta ahorrar!
Desde entonces, todos los días de la semana
son el día de la Grilled Onion Cheddar.
Y cuando no estamos comiendo una,
hablamos de todo
menos de trabajo.
Una deliciosa Grilled Onion Cheddar con 100% carne de res y cebollas caramelizadas por solo un dólar. Un precio que invita a compartir todos los días. Más sabores Dollar Menu para disfrutar. Precio y participación pueden variar.
WAQI Miami. Aquí, Radio Mambí. La Grande. 710 en su dial. La emisora más potente del sur de la Florida. Transmitiendo con 50.000 watts de día y de noche. Cubriendo el sur de la Florida, Cuba y el Caribe.
Loca pensando en aquel pueblo que ha quedado esclavo, se enorgullece al saber que todo el mundo lo escucha. Lo que nos une es la lucha por los derechos
humanos. Hispana, un programa dedicado a exaltar los logros y valores de nuestra comunidad, con la doctora Aida Levitán y Julián Linares. Nos habíamos quedado, Lincoln, en que te demoraste 3 años en decidir que dejabas el Congreso.
Sí, fue una decisión de 3 años de duración, sí. No fue la decisión más difícil de mi vida, pero me siento bien con la decisión. Me ha ido muy bien, estoy trabajando en el Instituto La Rosa Blanca. Como digo, invito a los oyentes a que vayan a la página digital para que vean lo que estamos haciendo. LaRosaBlanca.org, LaRosaBlanca, una palabra, .org. Y en el ejercicio de abogado internacional, anoche regresé de viaje, estuve en Miami solo un día después del viaje anterior, o sea que viajando, trabajando más que nunca ahora. Muy bien, me siento muy bien con mi decisión. Pero naturalmente, cuando uno es un político y uno ya a los 6 años es político, pues yo me acuerdo que ya a los 6 era político. Yo me acuerdo que la maestra pasó por mi casa en Fort Lauderdale y me vio que yo estaba dando un discurso solo en el patio. Es interesante, porque una de las figuras, mira, que más en la historia ahora me lo considero una figura negativa, es John F. Kennedy. Creo que fue una figura nefasta, su balance, ¿no? Su balance, porque evidentemente era un extraordinario, un hombre, un carisma extraordinario, inteligencia, etcétera. Pero su balance, he llegado a la conclusión, porque leo mucho sobre lo que él hizo, fue altamente negativa. Sin embargo, los cubanos que estábamos aquí en el año 60, todos estábamos con Kennedy, porque Kennedy prometía que iba a liberar a Cuba y que iba a ayudar a los cubanos. A los cubanos anticastristas. Entonces, bueno, yo tenía 6 años y yo era un fanático de Kennedy. En esa elección, mi padre me tuvo que mentir a las 2 o las 3 de la mañana que de Kennedy había ganado ya para que me durmiera. Tenía 6 años de edad. Porque Kennedy no ganó. Bueno, dicen que ganó, después que ya vemos cómo robó las elecciones, pero eso es otro tema. Anunciaron que Kennedy había anunciado formalmente...
No es nuevo que roben las elecciones.
Bueno, de esa forma tan dramática es bastante inusual, como fue en el 60, tan extraordinaria, ¿no?, el robo. Pero bueno, les digo todo esto porque ya yo sentía gran pasión por la política a los 6 años. O sea que dejar un cargo como el de congresista de Estados Unidos voluntariamente no es común. Pero yo estoy muy satisfecho con mi decisión. Y como tú dijiste, Julián, yo no dejé la política, yo dejé el cargo electo. Yo pensé que 24 años, por ejemplo, habiendo podido hacer cosas como la ley Nacara, en el tema de Cuba, lo que pude hacer. Se trata el tema, hay debates sobre el tema cubano hoy en día. Porque Ileana y yo, y Bob Menéndez, con la ayuda de nuestros colegas, logramos incluir en la ley, cuando decimos codificar es hacer ley, el condicionamiento a la normalización de relaciones con un régimen cubano por parte de Estados Unidos, o sea, condicionar esa normalización con un gobierno cubano a que el gobierno cubano ese respete a los cubanos. O sea, libere los presos políticos, sin excepciones. Legalice los partidos políticos, la prensa, los sindicatos obreros y convoca un proceso electoral. Es la ley que para que haya esa normalización se tienen que producir esas condiciones en Cuba. Eso no se ha hecho con respecto a ningún otro país en la historia de Estados Unidos. Lo logramos nosotros.
¿Y qué te costó eso a nivel de colaboración de parte de otros políticos que quizás no tenían interés en la cuestión cubana? ¿Qué te costó a ti a nivel de poder?
Respeto. Por un lado. Yo creo que yo sé de lo que estás hablando. No hay duda de que cuando uno tiene ese nivel de devoción y atención por un tema, el capital político, para llamarlo de alguna forma, que uno lo tiene que invertir en esa devoción. Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo, eso conlleva un gran respeto. Porque, por ejemplo, ahora yo regreso al Congreso, yo voy de visita, y colegas de ambos partidos, aún colegas que difieren profundamente conmigo, discrepan profundamente conmigo sobre el tema de Cuba, me saludan afectuosamente. Nos saludamos muy respetuosamente, porque hay ese respeto. O sea, sí, Aida, estás tocando un tema muy importante.
Sí, pero ese sí, porque...
Cuando uno está en una guerra, como estoy yo, sí, uno tiene que... Los instrumentos que uno tiene al alcance de uno, los utiliza en gran medida para esa guerra, sin ninguna duda. Pero bueno, también en mi vida profesional. O sea, hay clientes que yo no represento. Naturalmente eso tiene un costo.
Exacto.
Lógico. ¿Por qué?
Porque tienen esos posibles clientes lazos con la tiranía. Y esos clientes, sí, yo no los represento. No importa cuánto dinero ofrezca. Pues, sí, hay un costo, pero es un costo que uno
asume.
Asume a mucha honra. O sea, sí. con gusto.
Lincoln,
con gusto.
Se te criticaba eso, ¿no? Muchas veces que estabas muy metido, que ese capital político tuyo lo hacías simplemente para la cuestión cubana y que se te olvidaba otras cosas.
Bueno, si es que se me olvidaba, imagínate tú quién ha logrado una amnistía para 500.000 personas. Nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, europeos orientales. Eso. Además de eso, la reinstitución de la ayuda de la beneficencia social como Medicaid, aquí el cheque suplementario, o sea, el Supplemental Security Income, para todas las personas inmigrantes legales que le iban a quitar eso por la ley del 96, y yo fui el que dirigí el esfuerzo para que no entrara en vigor eso en el 97 y gané. O sea, eso yo no estaba ayudando solo a las personas de Cuba. Yo estaba ayudando a las personas mayores fundamentalmente, porque ese cheque suplementario fundamentalmente es para personas incapacitadas o personas mayores que lo iban a perder si no eran ciudadanos americanos. Entonces, yo sé que me atacaban por eso, Julián, pero esto es una cosa interesante. Por ejemplo, el periódico local, y yo no tengo nada personal contra ellos. Además, hay muchos, ¿no? Allí, personas decentes ahora, especialmente ahora. Pero no cubrieron mi carrera política. En síntesis, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero estas cosas de la ayuda, de la beneficencia que logramos mantener. La ley Nacara hubo un poquito de... había una periodista en ese momento que se llama, no trabaja para el Herald ahora, pero trabajaba para el Herald, María Travierzo. Ella cubrió esa etapa. Pero, mira, lo que es fundamental es como el pueblo no es que necesariamente se enteraba de lo que yo hacía, pero percibía que yo estaba trabajando de una forma seria.
Te seguían eligiendo.
Sí. A pesar de que no se enteraban de lo que lográbamos, porque... Y ustedes podrán decirme a mí, ¿por qué? ¿Por qué no cubrieron lo que yo hice?
Porque no hiciste nada malo. Si no hubieras estado en las páginas de The Miami Herald todo el tiempo.
Yo creo que
te debes alegrar en realidad de que te hayan prestado tan poca atención, porque estaban seguros de que estabas haciendo un buen trabajo y no había que vigilarte. Así que yo creo que eso habla mucho de tu integridad.
Y yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada personal, ni al contrario. Ni mira, primero, si hay algo que creo que es positivo, que uno debe tratar de ser, es no guardar rencores. No los guardo, no los siento, sino que considero como una especie de curiosidad. Y por eso les hago esta pregunta. Sí, me alegro de que el pueblo percibía que estábamos trabajando de una forma seria. Y me reelegían por eso, y sempiternamente tendré ese, hombre, el agradecimiento, sentiré el agradecimiento por el pueblo. Pero siempre encontré curioso que cosas que yo sabía que iban a ser de interés del pueblo no eran, nunca aparecieron en las páginas del periódico principal.
Aquí. En esos 3 años que dices que para tomar la decisión meditaste, ¿no meditaste en otro sentido? ¿Podrías haber sido el Marco Rubio de la Florida y haber llegado al Senado? ¿O no te lo planteaste?
No, eso nunca me lo planteé. Hubo un momento en que me llamaron que el entonces gobernador estaba pensando en nombrarme. Pero no lo hizo, y ya yo había decidido realmente irme del Congreso. Mira, te voy a decir una cosa que fue interesante. Ya yo estaba considerando, ¿no?, dejar el Congreso. Y entonces empezó el rumrum de que iba a haber un señor que todo el mundo le tenía miedo aquí, en este pueblo, que se iba a postular contra mí. Y nunca había perdido unas elecciones en Hialeah. Entonces, hombre, eso sí fue un factor decisivo, ¿verdad? ahora sí no me voy. Entonces yo creo que uno de los últimos servicios que le pude hacer a esta comunidad fue patearlo al tipo ese de Hialeah, que lo recontrapateamos. Un año demócrata, donde él tenía, imagina tú, el viento a su espalda, y le ganamos por 20 puntos. Le ganamos casi 70-30 en Hialeah. Eso nunca salió en el periódico.
Sí, son cosas interesantes que debían ser analizadas con más atención, pero como sabes, casi siempre los periódicos principales de Estados Unidos se dedican más a la cosa negativa, que es lo que ellos consideran que es noticia.
Claro, claro.
Una cosa, Lincoln, ¿cómo tú has logrado el equilibrio en tu vida? Tú tienes una esposa maravillosa, sí, Cristina.
Sí.
Tienes hijos. ¿Has logrado tener una vida familiar a la vez que una vida pública? ¿Cómo has logrado eso?
Cristina... fue la que realmente en el día a día crió a nuestros hijos. Porque yo estaba afuera, yo estaba en Tallahassee, yo estaba en Washington. Y entonces en términos de los juegos de pelota, los juegos de fútbol, los juegos de basquetbol, ella, ahí siempre con ellos. Siempre con
¿Pero
ellos.
Y tus hijos comprendieron eso?
Sí. Somos muy unidos. Somos muy unidos. Pero sí, yo tengo que darle las gracias y se las doy a Cristina. Y fue una extraordinaria, no solo compañera, sino madre.
Y una persona encantadora, además.
Yo soy un fan completo. Yo no puedo, pues no soy objetivo, no puedo hablar porque yo como la quiero mucho.
Y
no
ella
puedo
a ti. Ella a ti. Ustedes han trabajado juntos.
Estamos finalizando el programa y sí me gustaría, y no quiero que esto se pase, el desastre, no sé, yo pongo esa palabra. Tú, lógicamente, a lo mejor no la pones. Pero el desastre del Partido Republicano en estas elecciones y de verdad que se pensaban... Pero se ha salido... ¿Tú no crees que el Tea Party ha tenido mucho que ver ahí y que realmente el partido se ha ido a un extremo?
Mira.
Y no ha podido... Y no está conectando porque que no le voten las mujeres, que no le voten los hispanos, que no le voten los afros. Yo creo que si no tiene esas minorías, el Partido Republicano nunca va a poder llegar a la Casa Blanca.
Bueno...
quiero tu opinión, simplemente, como político.
Mira, fue... Efectivamente, hubo... Se pensó hacia el final de la campaña que podíamos ganar. Pero realmente es muy difícil ganarle a un titular. Cuando uno ve la historia de Estados Unidos, es muy raro el caso de que el presidente no obtiene los dos mandatos. Y el resultado fue 51-48. O sea que no fue un resultado deshonroso. O sea, 48%. Ahora, sin ninguna duda, se debería haber ganado. Pero porque yo creo que era importantísima esta última elección en términos de la deuda, el tratar... Mira, se pudieran llevar a cabo ahora las reformas necesarias para mantener ya a largo plazo, para salvar el Medicare, el Social Security, el Medicaid, programas fundamentales, importantísimos, muy positivos, pero que hay que reformarlos para extenderles la vida. Desafortunadamente, el presidente actual, yo sé que ahora va a tomar posesión, y yo creo que se merece la posición de presidente, todo el respeto. Va a tomar posesión ahora nuevamente y todo, pero yo no veo que él tiene la más mínima seriedad y deseo en reformar esos programas para, como dije anteriormente, salvarlos a largo plazo. Y mientras tanto, para, al salvar esos programas a largo plazo, a hacer que la deuda se pueda reducir, que haya un alivio en la deuda nacional para que este país pueda tener una recuperación económica y a largo plazo fuerza económica. Pero bueno, esos son temas que yo creo que se debían haber tratado más seriamente, más eficazmente en la campaña y no se hicieron. Y el candidato nuestro, yo vi en las últimas dos o tres semanas de la campaña, yo me acuerdo que yo le dije a varios colegas, a Eliana, a Mario, en el último meeting aquí que hubo en Coral Gables del candidato Romney, yo le dije, yo no sé si habrá una encuesta interna que yo no estoy viendo, donde estamos 10 puntos por delante. Pero si no es así, estamos muy mal. Porque ya dejó de pegar. después del primer debate, que,
es cierto,
que empató en las encuestas, porque pegó. En ese, ya, actuó como si hubiera ganado.
Sí, pero después vinieron también las menciones, lo del ciclón, vino el 47%, las declaraciones de ese 47%.
Ya se había sabido eso, vino lo del ciclón. Vino lo del ciclón y la postura que nos hizo mucho daño.
La de Christie.
Sí, la actitud del gobernador de New Jersey, que por cierto, creo que se ha liquidado como posible futuro, candidato o figura nacional republicana, porque eso no se le va a olvidar. Oye, una cosa es decir, señor presidente...
Estaba mirando pues también por sus constituyentes, el gobernador.
No, estaba mirando por su reelección, lo que es otra cosa.
Exactamente.
Porque una cosa, Julián, es decir, muchas gracias, señor presidente, usted siempre será bienvenido aquí. Y es un placer poder trabajar con usted. Y le agradezco que usted esté aquí. Eso es una cosa.
Pero fue muy exuberante.
Pero parecía un cheerleader. Un cheerleader ese de high school. Lo que pasa es que le es difícil porque pesa demasiado, ¿no? Ser cheerleader. Pero lo parecía de todas maneras.
Pero tú no crees, Lincoln, que es muy importante que ahora los republicanos tomen una posición de liderazgo con respecto a la reforma inmigratoria.
Y Mario y Liliana están en eso.
Eso yo creo que es sumamente
muy
importante.
Muy fuertemente en eso. Y estoy muy orgulloso de ellos. Son una voz. Continúan siendo la voz que yo, conjuntamente con ellos, era en el Congreso a favor de la reforma migratoria, a favor de los inmigrantes, a favor de las personas trabajadoras en este país. En definitiva, eso es lo que somos. Y Mario e Ileana están manteniendo esa postura. Yo estoy, como dije, muy orgulloso de ellos.
¿Tú crees que ahora se nos va a llenar Miami de cubanos gracias a estas reformas migratorias que ha habido en Cuba?
Mira, a mí me parte el corazón cada vez que veo... Bueno, cada vez que pienso en los cubanos que tienen que estar bajo los Castro, ¿no? Al mismo tiempo, recordemos el por qué existe ese tratamiento único, ¿no?, hacia los cubanos. O sea, los cubanos, ¿por qué se les trata como se les trata aquí? Cualquier cubano que llega a Estados Unidos se le da la residencia al año y un día. ¿Por qué?
Bueno, básicamente yo creo que sigue existiendo la misma condición, que se trata de una dictadura.
Exacto.
Y aunque esa persona a lo mejor haya venido porque piensa que es por razones económicas, en realidad viene porque no tiene más remedio que vivir fuera de su país.
Exacto.
¿Pero tú no crees que después de estas reformas migratorias en Cuba, la ley de ajustes cubanos va a seguir siendo vigente?
Creo que está en peligro la ley de ajuste cubano, porque, como estaba diciendo, ¿por qué es que se trata de una forma extraordinaria y única a los cubanos? Aida, correctamente dijo, bueno, porque todavía existe la dictadura. Pero bueno, si todavía existe la dictadura, entonces, ¿cómo se puede estar regresando? Si uno es aceptado aquí en Estados Unidos, en efecto, con brazos abiertos, como ninguna otra nacionalidad, porque está, en efecto, huyendo de una tiranía, la única tiranía totalitaria comunista en este hemisferio, entonces, ¿cómo uno va a regresar? Pues entonces, efectivamente, ¿cómo no va a peligrar la ley de ajuste? Porque llegará un momento en que el Congreso dirá, oye, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces,
son lo mismo que puede venir un nicaragüense, que puede venir un mexicano, y entonces que van y vienen y que haya...
Efectivamente peligra.
O sea, que tú piensas que eso es una cosa que puede desaparecer.
Mira, yo creo que en el contexto de la reforma migratoria aquí, extensa, se va a considerar enmendar, o sea, cambiar en algo. Para ajustarse, valga la redundancia, al espíritu de la ley de ajuste, que se ajuste al espíritu de esa ley, la realidad actual. Entonces, en ese sentido puede que se enmiende, no creo que se elimine, pero que sí que se considere en algo cambiarla en el contexto de la reforma global migratoria. Que por cierto, que cuando suceda, Mario y Liliana van a tener mucho que ver con detalles como este.
Tú sabes que yo he sido una de las que más ha defendido la posibilidad de tener un museo americano latino de los Estados Unidos, es decir, de los latinos de Estados Unidos, en el National Mall como parte de las instituciones Smithsonian. Uh-huh. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros ahora con los republicanos de que se lleve a cabo ese proyecto de ley que está siendo preparado en este momento por el congresista Becerra, que se lo va a presentar a Iliana para que Iliana también ofrezca su punto de vista? Pero ha habido una gran oposición a darle ningún tipo de dinero a ese museo, y esa es una de las razones que se ha demorado tanto en presentarse ese proyecto de ley.
Y llevas muchos años tú trabajando.
Varios años ya, sí.
Muy enfáticamente.
Muchos de nosotros,
sí,
no solo yo.
Trabajando muy seriamente. Y tú recuerdas que yo, Mario y yo, hemos estado apoyando durante años ese proyecto. Y Iliana también, yo estoy seguro que está apoyando.
No, Iliana es, sí, fue copresidenta con Becerra de esa comisión, etcétera.
Y van a seguir luchando por
ello.
El
senador Bob Menéndez también está muy a favor.
También, un luchador extraordinario. Que, por cierto, no podemos ignorar lo que significa ahora que Bob Menéndez va a ser el nuevo chairman, o sea, el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos.
Me parece maravilloso.
Ningún hispano en la historia de Estados Unidos ha llegado a un cargo de esa índole, a ese nivel. Y demuestra el respeto que sienten los colegas de Bob Menéndez por él. Y nos tenemos que sentir igual que de Iliana, igual que de Mario, igual que de Albio, por ejemplo. Albio es el congresista que tomó el escaño que tenía Menéndez antes, uh-huh, en New Jersey. Extraordinario servidor público y, bueno, nos tenemos que sentir muy orgullosos de todos ellos.
Entonces, ¿tú crees que el museo tiene oportunidad este momento de ser aprobado?
Tiene que tener. Yo, mira, no sé, porque entonces el problema ahora es que nos encontramos con la realidad fiscal. Que yo hablaba antes de la reforma de los programas aquí de beneficencia social. Hasta esos programas hay que reformarlos porque hay que tomar control del gasto público. Y sí que es un momento delicado, difícil para programas nuevos como este museo, que es, sin ninguna duda, de extraordinaria importancia.
Seguiremos insistiendo.
Muchísimas gracias, Lincoln, por estar aquí y darnos esta oportunidad de estar un rato contigo.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Quiero aclarar que el primer poema que leí, lo leí a propósito de los incidentes estos que han habido de violencia con los niños en la escuela. Y bueno, mucha gente dice que hay que tener un arma para cuidarse, pero yo pienso que las armas son para los países que están en guerra y está muy bien que los gobiernos las tengan, pero el que quiera que lo cuide alguien, que lo cuide Dios, no hace falta andar con un arma arriba. Por eso leí ese primer poema. Entonces me despido con este poema, Galope. Entonces mi poema, lleno de todos los hiatos existenciales, se fue tornando simple y profiláctico, se despojó de verbos y adjetivos, de sustantivos predicadores, de sinalefas, de toda combinación silábica posible. Los sujetos saltaban contra mi ventana cerrada abominablemente, los predicados chillaban horripilantes como puercos en medio de la muchedumbre. Algunas oraciones emitían sonidos desgarradores e insultantes. Yo me sentí borracho de palabras. Busqué la letra del principio para empezar de nuevo y un caballo en plural se acercaba a mi verso.
Gracias, Rodrigo de la Luz, de su libro Mujer de Invierno. Les recuerdo a todos que pueden escuchar Herencia Hispana yendo a www.artesmiami.org. Hemos estado aquí con Julián Linares, el congresista Díaz Balart, Rodrigo de la Luz y Aida Levitán. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado a las 2 de la tarde.
Deberías sentirte orgulloso de ti, de quién eres, de tus raíces.